Historia de Pamplona, nuevo capítulo aquí en COPE Navarra para repasar esos ataques que recibió a lo largo de la historia la capital de Navarra, Pamplona. Llevamos ya varios episodios. En esta ocasión ya nos situamos en el año 1378 para conocer el ataque castellano. Pedro del Guayo, profesor de Historia del Colegio Luis Amigó. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ya vamos avanzando. Hemos ya vivido y sufrido varios ataques, algunos externos, otros internos con ayuda externa. Y ahora llegamos ya a este año 1378.
Así es, hoy vamos a ver el siglo XIV, uno de los ataques que hay. La verdad que bastante desconocido por la mayoría de los pamploneses, del cual me incluía yo antes, ¿no? De meterme en estos temas históricos y de oficio. Y luego también trataremos la famosa anécdota de la Puerta de la Traición, pero ahí nos vamos a saltar hasta el siglo XV dentro de la Guerra Civil que hubo en Navarra.
Sí.
Vamos a empezar entonces con ese ataque castellano del siglo XIV. Tenemos que viajar hasta la Guerra de los Cien Años. Por aquel entonces gobernaba en Navarra Carlos II de Breix, apodado el Malo. El Malo por sus enemigos, ¿no? Aquí estos los ponen quienes los ponen, que gobernó por, de 1332 a 1387, para que nos pongamos un poquito en situación. Sí. Y en este año de 1378, el rey castellano Enrique II, el fratricida, descubrió un complot del rey navarro Carlos II, que la verdad que este Carlos se metió en todos los saraos habidos y por haber en esa enorme guerra de los 100 años, y salió escaldado, porque al final perdió prácticamente la mayoría de territorios que tenía en lo que hoy en día es Francia, ¿no? Con estas artes que tenía Carlos. Total, que descubrió Enrique II de Castilla un complot para tomar la vía de Logroño. Entonces, claro, ante esta, ¿no?, este ardid, esta afrenta, ¿no?, que tenía a su territorio, pues respondió invadiendo el reino de Navarra, ya entonces ya se le llamaba así, con un importante ejército dirigido por el infante Juan. Entonces, este ejército parece ser que entró, por un lado, por la Burunda, y otros siguieron el curso del río Arga, y convergieron ambos ejércitos en Pamplona. Claro, nos tenemos que imaginar un ejército tradicional de la Edad Media con sus máquinas de asedio, sus trabuquetes, catapultas, incluso, vete a saber, torres de asedio, estas grandes, ¿no?, pues para poder acceder a la muralla.
Claro.
Y sí que es cierto que disponemos de nada, de prácticamente ninguna información, más allá de los datos, ¿no?, pues que la ciudad fue atacada durante unos meses. Pero tendríamos que tener en cuenta una auténtica batalla, un asedio clásico de estos de películas que podemos ver. El infante Juan se instaló el campamento en Gorraiz, desde donde inició el ataque a la ciudad. Ante el aviso de la llegada de las tropas castellanas, los habitantes de Pamplona pues se aprestaron a la defensa y empezaron a prepararse para el choque que se avecinaba. Reconstruyeron las murallas, las torres, construyeron, ¿no?, artefactos, ¿no?, de defensa, pues por lo que os hemos comentado, ¿no?, por catapultas, vamos a decir, para que todo el mundo lo entienda. Incluso se demolieron varias edificaciones que estaban extramuros, que podían servir de parapeto y protección, que esto va a ser algo muy común a lo largo, ya veréis en las siguientes historias y capítulos, estos pobres barrios de fuera, pues de hoy en día, ¿no?, pues tenemos la Rochapea, la Magdalena, pues los edificios que se levantaban ahí, tristemente en estos casos de guerra,
duraban poco
porque claro, no hay que dejarle, ¿no?, una facilidad al enemigo. La defensa de Pamplona fue asignada al vizconde de Castelbón llamado Roger Bernat de Foix, ¿vale? De Foix, ¿no?, de lo que luego será la última dinastía navarra, ¿no?, en el reino. Este Roger, bueno, pues ordenó todo lo que es, ¿no?, la reconstrucción de las murallas, etcétera, etcétera. Y bueno, los castellanos llegaron, rodearon la ciudad, arrasaron los campos, que también solía ser una práctica muy, muy común, y destruyeron varias localidades, entre ellas, que es muy curioso, el castillo, famoso castillo de Tiebas, que había sido sede real desde los Champaña del siglo XIII. Y claro, en esa destrucción, en ese incendio que a día de hoy todavía se puede ver en las piedras, lo quemado de la, ¿no?, en la superficie, tristemente ardió también el archivo real que había dentro del castillo, y se guardaba tanto de la Cámara de Comptos, todo lo que es temas de economías, como el archivo real, que vamos, que desde Sancho VII el Fuerte estaban ahí los documentos, se metieron, y la verdad que para lo que es hoy en día, ¿no?, el estudio de la historia de Navarra, fue una pérdida terrible, ¿no?, toda esta pérdida que hubo, de los, imaginando, ¿no?, lo que tenemos hoy en día en el Archivo General del Reino, de Navarra, perdonad, pues añadirle lo que había en Tiebas hubiese sido eso una maravilla. Pero bueno, las defensas de Pamplona resistieron durante meses. Nos tenemos que imaginar el ataque a principios de verano, finales de primavera, que es cuando se empiezan, ¿no?, las campañas de forma tradicional, y en octubre de este año el rey Carlos II consiguió organizar un gran ejército en sus dominios franceses y puso un rumbo a Navarra. Y al darse enterado, ¿no?, de que venía este ejército, el infante Juan, pues levantaron el cerco y la ciudad se pudo salvar. Pero bueno, tenemos ahí un capítulo muy, muy, muy poco conocido, de varios meses, de un asedio clásico. Yo me quiero imaginar con las bolas de piedra lanzándose a través de, ¿no?, por encima de la muralla, quizás arietes acercándose a las puertas. Bueno, y estuvo Pamplona a la altura de resistir y, por lo tanto, no fue conquistada. Y vete a saber lo que hubiesen hecho los castellanos si hubiesen entrado en la ciudad.
Cambiamos bueno, de capítulo, ¿verdad?
Cambiamos de capítulo. Ahora vamos a saltar al siglo XV. Nos vamos a ir a la Guerra Civil en Navarra, que se desata pues por la sucesión en el trono del reino a la muerte de Blanca I, que se muere en el año 1441. Y claro, tenemos por un lado a su marido Juan II de Aragón y al hijo de ambos, Carlos, el príncipe de Viana. El problema es que en el momento de sucederle no se ponen de acuerdo. Vamos a resumirlo: el padre Juan quiere el reino de Navarra, Carlos, el príncipe, es el legítimo rey jurado por las Cortes, pero su padre tampoco le va a dejar y se monta la guerra. Tenemos dos grupos nobiliarios muy grandes en Navarra que ya llevaban ya décadas peleando entre ellos, que son los agramonteses por un lado y los beamonteses por otro. Y bajo estos dos estas dos grandes casas de nobles están el resto de casas nobles de Navarra. Entonces, claro, se monta una guerra civil con la excusa, la causa belli, ¿no?, de que a ver quién es el nuevo rey. Los agramonteses van a defender a Juan II de Aragón y los beamonteses están más por el príncipe de Viana, por Carlos. Pasarán los años, no nos vamos a meter en lo que es esa guerra civil, que va a durar todo el siglo, hasta finales. Incluso luego, cuando, en el siguiente capítulo que hablaremos de la conquista de Navarra, también veremos cómo agramonteses y beamonteses siguen divididos. O sea que la verdad que los estropicios que hicieron pues fueron vamos, muy, muy grandes. Vamos al año 1471. En el año 1471, Pamplona, la ciudad de Pamplona estaba dominada, ideológicamente, bueno, estaba controlada por los beamonteses. Pero claro, dentro de la ciudadanía de Pamplona había quienes estaban más, ¿no?, por las inclinaciones agramontesas y de las pretensiones de Juan, ¿no?, de Juan. Ya se había muerto el príncipe de Viana, pero bueno, eso daba igual, porque los nobles seguían luchando entre ellos pues por sus cosas. Entonces parece ser que aquí en Pamplona había...
Ya que estaban puestos en harina, ¿no?
Ya que estaban puestos en harina, efectivamente. Había un regidor del ayuntamiento llamado Miguel Ugarra, Ugarra, que era el custodio de las llaves de una de las puertas que había en la ciudad, que era la conocida como la Puerta de la Zapatería. Al final hoy, de la calle San Antón, saliendo ¿no?, hacia la Ciudadela, tenemos estaría, ¿no?, esa Puerta de la Zapatería, más o menos haciendo esquina... Hoy en día hay una farmacia haciendo esquina al final de la calle San Antón, un anticuario, ¿no? Ahí tenemos... Sí. Pues por esa zona estaría esa puerta. Pues este Miguel Ugarra se puso en contacto con el líder de agramontés, que se llamaba Pedro de Navarra, mariscal... Don Pedro de Navarra, que era el caudillo, como digo, de este bando agramontés, y le ofreció al mariscal abrirle una noche esta puerta de la zapatería para que pudiese entrar dentro de la ciudad y tomarla y, ¿no?, llevarla hacia el bando agramontés. El mariscal salió con un gran ejército de Tafalla rumbo a Pamplona con todas las tropas y parece ser que a la medianoche llegaron a las cercanías de la iglesia de San Antón, que es donde más o menos, bueno, está hoy la ciudadela. Uno de los baluartes de la ciudadela de las puntas es el baluarte de San Antón. Bueno, sí, hoy no está, hoy está ahí el auditorio, ¿no? Es el donde hoy tenemos el auditorio, pues ahí estaría por ahí alrededor estaría esta iglesia. Entonces ahí esperaron a que Miguel Ugarra consumara esa traición de abrirles la puerta. Pero claro, pasaba el tiempo y bueno, los mensajeros que mandaba a Pedro a ver si la puerta se abría o no, pues les decían que nada, que la puerta no se estaba abriendo, y al final don Pedro avanzó en silencio hacia el lugar con un grupo de soldados, pues dicen, bueno, pues a ver qué le pasa, ¿no?, a Ugarra, ¿por qué no me abre la puerta? Iban pasando las horas, estábamos ya casi ya a las 12 de la noche, y se empezaron a impacientar los atacantes, y parece ser que comenzaron a forzar los cerrojos de la puerta pues con las herramientas que ellos llevaban, con las espadas, con las tenazas, con cuatro palancas. Empezaron ya a ponerse nerviosos, como digo, y entonces, claro, ya pues se perdió la sangre fría y les fue imposible mantener el silencio. La cosa es que por ahí, según cuentan, pasaba un muchacho, que yo no sé qué hacía un muchacho a las 12 de la noche, vete a saber tú, ¿vale? Pasaba un muchacho y se asomó al paseo de ronda de la muralla. Entonces es donde vio un grupo de personas que estaba intentando forzar la puerta y abrirla. Corrió a avisar a su padre y este le dio la voz de alarma a don Felipe de Beaumont, que era el noble que estaba al frente de la defensa de la ciudad de Pamplona. Se tocaron las campanas de San Cernin, empezaron a replicar a diestro y siniestro. El sonido despertó a todos los vecinos, imagínate el susto, ¿no?, que se llegaban. Y mientras tanto, aunque fueron muy rápidos a la hora de reaccionar, Miguel Ugarra ya había consumado la atracción, llegó a la puerta y les abrió con las llaves, y entonces entraron en tropel todas las tropas del Mariscal por lo que hoy en día sería la calle de San Antonio y la calle Zapatería, hasta el pozo de la Salinería, ese pozo que tenemos al final de la calle, que está cerrado, ¿sabes?, ¿no? Lo tenemos ahí para que la gente no se suba encima del cristal y a ver si alguno va a romper el y se va a caer dentro del pozo. Pues el combate fue un poquito, vamos a decir así, curioso, ¿no? Porque es toda esa calle hoy en día que tenemos, que podemos pasearla, toda esa calle es donde entrarían toda la masa, ¿no?, de soldados agramonteses, y le saldrían de las belenas de alrededor los ciudadanos afines, ¿no?, al bando Beamontes, para luchar contra ellos. Y el combate debió ser tremendo. Según cuentan las crónicas del momento, los cronistas dicen, los más principales venían a caballo y llegaron hasta el pozo de la Salinería. Allí les salió don Felipe al encuentro con los que acudieron al apellido, gritando, traición, traición, muera los traidores. Y bueno, se debió montar una batalla en esta calle que es tremenda, ¿no? Tremenda. Consiguieron organizarse eficazmente estos beamonteses y una resistencia tenaz. Y entonces, según nos cuentan los Anales de Navarra, vamos a añadirle a esta batalla sangrienta en esta calle de Pamplona, pues un hecho milagroso, porque según cuentan los anales, se apareció, según los viejos de aquellos tiempos, el glorioso San Fermín, hijo y protector de esta ciudad, vestido de blanco y rodeado de hachas encendidas. Imagínate la visión de San Fermín bajando del cielo, rodeado de luces. Claro, esta vista, dicen, causó tanto pavor que atajó muchísimas muertes, que sin duda hubieran sido más de las que sucedieron. Al final, entre el miedo de la aparición, según cuentan las crónicas de los anales, ¿no?, y el durísimo combate que hubo en esta calle San Antón, Zapatería, pues la victoria recayó sobre los defensores de la ciudad y los agramonteses huyeron en desbandada. Según sabemos, este mariscal Pedro, mientras estaba intentando escaparse saltando muros, llegó a las actuales escuelas de San Francisco. Por aquel entonces ahí estaba la Torre del Rey, y ahí parece ser que los defensores consiguieron cogerle y lo mataron en el momento, vamos, ni siquiera lo cogieron preso ni nada. Total, que el intento de conquista de la ciudad fracasó, pero claro, Miguel Ugarra, el traidor, ¿qué va a pasar de él? Porque en el momento en que vio que la balanza se estaba inclinando hacia el lado que él no quería, pues viendo la derrota, el pobrecico de él no se le ocurre otra cosa que correr a su casa, y según sabemos se escondió inútilmente tras una gran cuba que tenía allí, pensando, ¿no?, como si fuese una avestruz que le iba a funcionar. Total, que fueron a su casa y lo encontraron. Las crónicas no nos dicen cómo fue ajusticiado, pero sabiendo un poquito cómo se las gastaban en ese momento, te aseguro que lo habría pasado mal, Miguel. No habría sido una ejecución rápida, seguro. Lo que sí nos han dejado escrito los cronistas es lo siguiente. Dicen así, dice, después le pusieron pintado a este Miguel en la iglesia de San Lorenzo, junto a la capilla de San Fermín, sobre un tonel, con un letrero que estaba su nombre, como también el martillo y las tenazas con la que los agramonteses quisieron abrir la puerta antes de que el regidor acudiese con las llaves. Y así, de esta manera, la antigua puerta de la Zapatería pasará a ser conocida a lo largo de los siglos siguientes como la Puerta de la Traición.
Oye, qué curioso.
Sí, la verdad que ahí tenemos una pequeña historia de la ciudad, que cada vez que paseamos por estas calles, pues si fuésemos un poquito hacia atrás en el tiempo, iba a haber mucha gente.
Sí.
Iba a haber
mucha gente. Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.